Ser podcast.
The birds they sing at the break of day. Start again. I heard them say. Passed away, or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold. But again, the dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a That's how the light gets in.
Había muchas maneras posibles de iniciar esta conversación y se me ha ocurrido agarrarme a Leonard Cohen, a un disco que publicó hace exactamente 33 años, justo cuando nació nuestra invitada de hoy. Y además con esta canción donde recomienda olvidarse de la ofrenda perfecta porque hay una grieta en todo, dice, y así es como entra la luz. Leonard Cohen también impregnó su música o parte de su música de espiritualidad, religiosidad, igual que Rosalía en un disco que ya es un fenómeno planetario desde hace días, Lux. Y esta tarde vamos a escucharlo junto a ella, lo vamos a comentar y vamos a descubrir, entre otras muchas cosas, a alguien que transitando por medio mundo aspira a convertirse en reliquia. Rosalía, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, qué casualidad, Leonard Cohen, 33 años exactamente de ese disco que me ha recordado, me ha sonado tanto aparte de Lux, de verdad.
No sabía este dato de
sí,
que
sí.
Justo...
1992.
Qué fuerte esto. Qué fuerte. Me gusta mucho que hayas puesto esta canción y este fragmento donde él dice esto, ¿no? There's a crack in everything, that's how the light gets in. Me inspira mucho... la forma en la que él escribía y concretamente esa frase tiene mucho que ver con el proyecto.
Oye, esto de reliquia, de aspirar a ser reliquia, ¿lo podemos decodificar un poco?
Yo no tengo aspiración de ello, sino que me parece muy interesante el momento, las reliquias, el momento que de golpe pues existe, ¿no? Este fenómeno, esta, tener tus reliquias esparcidas por el mundo. Es algo que puede pasar con muchas santas. Santa Rosa de Lima, por ejemplo.
Bueno, el País Semanal titulaba el domingo Santa Rosalía. O sea, La cosa ya va un poco por ahí.
Pero hay inspiración en, claro, eso, en estas santas. Y concretamente, pues Santa Rosa de Lima era una poeta. Y por lo visto, pues sus reliquias están por alrededor del mundo. Entonces me parecía muy interesante esta idea, ¿no? De que tus restos, ajá, partes de ti, las puedas ir dejando por allí, por
como
donde
las canciones,
uno vas, ¿no? Como las canciones, como los momentos, sí, sí, como cuando uno comparte con alguien. Y creo que cuando uno, por ejemplo, tiene una conversación que da gusto, que te la disfrutas, te llevas algo a lo mejor que la otra persona ha compartido, tú también le das algo. Entonces creo que muchas veces ir por el mundo y vivir viajando muchas veces tiene de eso, ¿no?
¿Y todas esas ciudades de reliquias son reales o metafóricas? Porque hay un montón.
Yo creo que siempre hay de las dos, ¿no?
Y experiencias asociadas a cada una de ellas, además, claro.
Exactamente. Creo que al final la ficción y verdad hay de ambas. Y en la ficción también hay verdad. Y creo que hay parte de vivencias personales y hay parte de ficción y de imaginación.
Oye, ¿tú crees en la teletransportación? Te lo pregunto porque musicalmente estás 5 pantallas más allá del resto del mundo. Entonces, eso solo se consigue de esta manera.
Oh, o sea, creo que la concepción que tenemos del tiempo probablemente sea muy, muy limitada de cómo realmente las cosas van. Creo que mi mente llega hasta donde llega, pero creo que hay mucho más allá. Y creo que probablemente todo lo que está pasando en el futuro está pasando ahora, en el presente también, de alguna manera. Y no sé si a lo mejor en el futuro seguro que seremos, pues, capaces de poder viajar a través del tiempo.
Oye, ¿es posible que haya seguidores tuyos, de los muchos que tienes, que se hayan sorprendido con parte del sustrato, de la temática de este disco, que habla de la trascendencia de la vida, del paso del tiempo, de la fugacidad, de la muerte también? Ay, la muerte, no sé qué, no sé cuántos. A ver, puede parecer exagerado, puede parecer algo nuevo, pero yo recuerdo que hace 8 años aquí en La Ventana, cuando estuvimos comentando Los Ángeles, ya dabas una pista muy, muy clara de lo que podía venir después.
No me acuerdo cómo fue, pero de alguna manera nos pareció un tema como rico, ¿sabes? Como potente, desde el que encontrar muchas letorias diferentes. Para mí ha sido un acercamiento que a la vez no espero unas grandes reflexiones sobre el tema, porque sigo pensando que es algo desconocido, pero este trabajo para mí es una intención de acercarme a algo que desconozco, sin pretender conocerlo del todo. Yo creo que todo el material es popular. Sí que creo que hay muchas maneras, no sé, de abordar la muerte, y hay partes muy luminosas. A mí me lo parece, de entender la muerte también con esa luz.
Con esa luz, ahí teníamos la pista, pero claro, de ahí a recrear tu propio funeral.
Exacto.
Dos Magnolias, para quien no lo sepa, la canción que cierra el disco.
Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte, en la Mercedes, la que se alarga, te da buena suerte. Todos habéis venido hasta mis enemigos. Hoy yo tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Sobre mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas y gomas se derriten la madera, gasolina y vino tinto, puros y chocolate, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrocha, volando la suerte, y lo que no hice en mí.
Oye, Rosalía, ¿te asusta la muerte?
No tanto. Me asusta más la vida, yo creo. Cosa que intento cada día que me asuste menos.
¿Qué te da miedo de la vida? ¿La sobreexposición, a lo mejor, que el día a día te coma, que los compromisos no te dejen vivir una vida como tú querrías?
No, me da más miedo vivirla con miedo. Me da miedo el miedo en sí. Entonces intento siempre...
Bueno, pero el miedo nos alerta de los peligros, ¿eh? También.
Cierto, cierto. Pero a veces creo que sin darte cuenta, a lo mejor puedes vivir desde el miedo, acercarte al otro desde el miedo, estar en la vida desde el miedo. Y intento siempre pues buscar lo contrario. Creo que vivo mi vida siempre buscando lo contrario.
No pareces una persona asustada. Ni una persona ni una artista asustada. Oye, vamos a aparcar un momentito la muerte y hablar de la felicidad. Uh-huh. El viernes pasado, mientras tú estabas en Valencia presentando en los 40 sí. Music Awards,
sí.
El estreno así un poco oficial del disco, uh-huh. Nosotros estábamos en Salinas de Añana, que es un pueblecito de Álava, sí. Haciendo el programa de radio con un grupo de música que se llama La Moda, que son sí. De Burgos. Sí. Y han hecho un disco que uh-huh. Se llama San Felices, que es el nombre de un barrio, uh-huh. Y todo el hilo conductor de las canciones y tal es como una búsqueda de la felicidad. Y estuvimos ahí debatiendo sobre si tenemos claro lo que es el concepto de felicidad. Uh-huh. Y creo que fue Benjamín Prado, el poeta, que citó a otro poeta francés, Apollinaire, uh-huh. Que dijo algo así como, estaría bien de vez en cuando dejar de perseguir la felicidad uh-huh. Y dedicarnos a ser felices. Uh-huh. Que me parece una frase muy buena. Uh-huh. ¿Cómo es un día feliz en la vida de Rosalía?
Un día feliz para mí es un día en el que conecto con esto que acabas de decir, porque es un día en el que no hay unas grandes pretensiones, no hay unos grandes deseos. Es más como un... Ah, a ver, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Me escucho. Ah, venga, pues ahora me voy a hacer el desayuno yo misma. Venga, me cocino. O voy a salir para afuera, que me dé el sol y tal, y que un desayuno fuera. Tal, es que cosas así. Verme con los míos. Mirar una película. Realmente hay algo que escuché de un hombre que dijo... No me acuerdo cómo se llamaba, pero que dijo que... Lo importante es usar siempre estas tres cosas en un día, que a lo mejor sería el día perfecto, ¿no? Los pies, las manos, la lengua. Él decía caminar, moverte, bailar, lo que sea, algo por un tipo de movimiento, ¿no? Con los pies. Con las manos, crear algo manual, cocinar.
Tocar,
sí, como hacer cerámica, lo que sea, ¿no? Pero hacer algo, creación, a lo mejor también con las manos. Y la lengua, que es hablar, comunicarte, ver al otro, ¿no? Y estar ahí para el otro. Entonces creo que mi día perfecto sería el día donde esas tres cosas se cumplieran.
Hay una canción en este disco que creo que es un elogio maravilloso a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y es esta. Sauvignon Blanc.
Sí.
Con el Rolls Royce que quemaré, sé que mi paz yo me ganaré. Cuando no quede nada que perder, ya no quiero perlas ni caviar. Tu amor será mi capital. ¿Y qué más da si te tengo a ti? No necesito nada más. Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado, está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. En mi copa de Sauvignon Blanc.
Tampoco hace falta mucho más, ¿no?
Yo creo que no.
Una copa de buen vino, persona al ladito con la que estés a gusto.
Y ya.
Y a correr.
Exacto.
Oye, ¿cuánto has leído para componer Lux?
A ver, cuando era adolescente leía bastante más que ahora. Tenía más tiempo. o hacía más tiempo para ello. Pero a día de hoy, hace unos 3 años, dije... Tengo que hacer ese espacio. Entonces me puse a hacer muchas lecturas de poetas diferentes, de diferentes lugares del mundo, que han sido realmente la inspiración también del proyecto, que me han ayudado a escribir uh-huh. también diferente. Y mucho, mucho. Me he estado un año solo leyendo y escribiendo, solo para las letras, dedicado únicamente a esto. He leído bastante a estas poetas, a estas santas, uh-huh. y también por gusto leía a Chris Kraus, por gusto leía a Simone Weil, uh-huh. Por gusto leía lecturas que mi hermana también me recomendaba, fragmentos también. Ella es muy una ávida lectora y siempre me manda por iMessage, me manda fragmentos que siempre me inspiran mucho. Y muchas conversaciones también con mujeres, Patti Smith, escuchando siempre a Patti, escuchando mm-hmm. siempre a Bjork hablar. Sí.
Has hablado de santas. La portada del disco, ya todo el mundo lo sabe, a estas alturas, apareces vestida, no sé si vestida de o con algo parecido a lo que sería el atavío de una monja. Mm. Y yo no sé si Dios está en todas partes, pero en tu disco aparece muy a menudo.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo. Primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios.
Oye, ¿cuál es tu idea de Dios?
¿Cuál es mi idea de Dios?
No te pregunto cuál es tu Dios, sino cuál es tu idea de Dios.
Es que tengo más un sentimiento que una idea de ello. Es algo que me es tan difícil de poner con palabras que por eso he intentado hacer un disco. Creo que mi sentimiento o mi conexión con, uh-huh. con lo divino está intentado explicar en este proyecto. Cosa que de por sí creo que es un ejercicio imposible. Es un ejercicio... sí, como que no creo que pueda ser nunca completamente satisfactorio.
¿Y esa luz ya la has encontrado? Sea lo que sea la luz.
Yo creo que no, precisamente por eso. Precisamente por eso yo creo, le pongo este título y por eso yo creo que el disco va de todo esto. Es esa búsqueda, ¿no? Al final yo creo... Sí, y además cuando hablábamos antes de las lecturas, uh-huh. También mientras escuchabas este último tema, este tema, por ejemplo, que es la intro del disco, la apertura, la apertura del disco, pues tiene inspiración, hay inspiración bíblica a la hora de uh-huh. hacer esa letra. Entonces también ha habido mucha inspiración en textos religiosos, uh-huh. en la Biblia, el Corán, los Vedas, etcétera, etcétera.
Yo, en fin, es una cosa personal, pero yo recomiendo, si se tiene oportunidad, uh-huh. escuchar todo el disco del tirón. 100%. Enterito, yo lo he hecho varias veces, hoy lo estamos troceando porque la conversación lo permite,
claro,
y apoyamos argumentos con acordes.
100%.
Pero merece muy mucho la pena. La primera vez, o mi primera impresión fue de sentirme un tanto descolocado, porque es un disco además de muchos contrastes. Uh-huh. En una misma canción puedes encontrar coros, violines, ópera, música sacra, y de repente la voz... Bueno, por ejemplo, el primer tema que salió a Berghain... En fin. Esto te desarbola por la potencia, por el conjunto, por el coro, pero también te puede desarbolar una voz absolutamente desnuda.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi, que sou esta que aquí estou. Deixa-me no meu olhar triste que alguma memória existe. E ainda sabes quem sou. Diz-me se ainda tropeço, se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar.
Estou por levantar-me a aplaudir directamente. Que maravilha, minha, ai, Carminho.
Diz-me com sinceridade se tu lembras de mí.
Es como la canción de antes, que poco hace falta a veces para conmover, ¿verdad?
Es que la voz lo contiene todo, yo creo. Supongo que la música empezó desde ahí, ¿no?
Claro,
desde la voz.
Claro, claro.
Entonces, a veces hay que volver hacia atrás, a veces hay que quitar capas, pero a veces hay que añadir,
sí,
también, y construir. Y en Berghain es eso, al final es ese batiburrillo de voces que de golpe, por ejemplo, en la ópera hay diferentes voces,
claro,
que van apareciendo.
Es un,
¿no?,
batiburrillo ordenado, ¿eh?
Claro, exactamente. Entonces, aunque pueda parecer como un caos, es muy intencional, es
Oye,
un
antes,
caos intencional.
Antes que hablábamos así de pasada del miedo y lo que puede paralizar,
sí,
¿no te ha dado miedo que tu gente, que es mucha gente, le costara entender este disco?
Cuando dices tu gente, ¿a qué te refieres?
Pues mira, el chaval de 15 años que me dijo el otro día, Rosalía echa un disco muy raro. 15 años.
A ver...
Claro, que veníamos de donde veníamos, de Motomami. Y para el chaval de 15 años,
claro,
mucho más reconocible.
Es que...
Pero, claro, sí, sí.
Ya, interesante. A ver...
Yo creo que,
hay
que sentirlo.
Por ejemplo, es que ayer estaba desayunando fuera y estaba justo aquí en un café... el Café Santander, me senté ahí con una amiga tal, y de golpe vienen tres chicas súper jóvenes, o sea, yo creo que no sé ni qué edad tendrían, pero eran súper jóvenes, y me dijeron que les encantó el disco,
claro,
entonces
sí, sí.
Digo, claro, es tan realmente incontrolable la forma en la que los demás lo recibirán, que lo único que puedo hacer es abandonarme al ejercicio de hacer esta música de la forma más honesta que puedo. es hacer el disco que realmente yo deseo con todo mi corazón hacer o que necesito hacer.
Me ha contado una cosa un amigo que quiero compartir contigo y con los oyentes, Javier Limón.
Javier
Limón, el otro día sabía que ibas a venir a la radio y tal, hablamos de vez en cuando.
Sí.
Y nos contó una historia de un día, una cena con Alejandro Sanz. Bueno, tú llegas ahí y les dices, bueno, tengo un proyecto que creo que va a funcionar muy, muy bien. Por favor, aconsejadme, decidme qué tengo que hacer. Sí. Y el consejo que te dieron es realmente curioso.
Pues sí, Alejandro Sanz y yo conocimos a Rosalía antes de grabar su primer disco. Y ahí siempre le recomendamos que fuera una artista libre y que no firmara exclusivas con nadie. Y después de sacar el primer disco, Los Ángeles, vino a casa de Alejandro y bueno, nos pidió consejo porque tenía un disco que había grabado y ella sostenía que iba a ser un éxito internacional, como así fue. Y bueno, pues Alejandro le dijo, bueno, pues el consejo que te doy, si tu hijo tu disco va a ser un éxito internacional, es que te busques un buen abogado. Entiendo que así lo hizo y creo que eso le dio y le ha dado la libertad para seguir haciendo las maravillas que hace desde entonces con su carrera.
Pues no se equivocaron en absoluto, ¿eh?
Yo te sigo.
¿Tú te acuerdas?
Pues creo que yo no me acuerdo de haberle dicho eso. ¿Qué fue? Ay, qué barbaridad.
Nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera.
La juventud que és molt usada.
Molt, molt. Molt, molt.
Molt. Yo me sé tus deseos indeseables. Mi aliento es el viento que te roza el pelo. Y por amor estoy detrás. Detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí.
Para que veas el rango de seguidores que tiene tu música, junto a esas chavales súper jóvenes que te dijeron que les había encantado el disco, yo, después de mi primera escucha, tuve que preguntar qué es Stalker. Esta canción se titula Dios es un Stalker y yo, que soy Analogic Man, tuve que preguntar y ya me contaron lo que es. Alguien que está todo el día curioseando, chafardeando las redes, siguiendo a alguien y tal, porque digo, hostia, es que me estoy perdiendo algo. Me estoy perdiendo algo. Me dio un poquito de vergüenza preguntarlo, me miraron con cara de tal, pero...
Vergüenza ninguna,
pero
¿eh?
Bueno,
hay que preguntar. Yo siempre pregunto mucho. Soy muy de preguntar.
Detrás de ti voy. Yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear pa poderlo enamorar. Detrás de ti voy. Yo que siempre he estado tan mal acostumbrada y la omnipresencia me tiene agotada, pero este corazón lo voy a secuestrar y perseguir.
Oye, ¿cómo se vive en las nubes con el buzón explotado y esperando que todos vengan a ti? ¿Cómo vive una así la vida?
Yo, la verdad, es que...
¿Cuánto hace que no vas al pueblo, San Esteban y Rubio? ¿Has estado hace poco?
Hace poco. Sí, hace unos meses.
Porque ahora estás en fase locura, ¿no? De promoción, de viajes.
Claro, ahora
creo que te vas a Nueva York ahora, después a Los Ángeles, en fin, bueno, donde sea.
Sí, pero sigo volviendo, ¿eh? Yo siempre vuelvo. Y en las nubes no tanto. Estoy más aquí, ¿eh? Es bien terrenal ahora mismo.
¿Sí?
Bien terrenal.
¿No te pesa la sobreexposición? ¿La sabes gestionar bien? El otro día leí, creo que en la entrevista del País Semanal, que decías, si no me dedicara a lo que me dedico, no tendría redes sociales.
Creo que a día de hoy probablemente no. O sea, me entusiasmó mucho las redes sociales en su momento cuando las empecé a usar.
A todo el mundo, sí. ¿Y ahora?
A día de hoy es como que estoy como esforzándome para reconectar con ello porque sí, quizás antes era algo muy natural para mí. En cambio, a día de hoy cada vez me guardo más, creo. cada vez como hay una parte más de mi vida que voy guardando más y que me siento más cómoda de esta manera.
¿Tienes sensación de vivir con un exceso de aceleración a veces?
Creo que sí, que todo va muy rápido.
¿O todavía gobiernas?
Todo va muy rápido, pero creo que sigo sintiéndome al timón.
Al timón,
sí.
Qué bien.
Sí.
Oye, tengo una pregunta. Quiero decir, es que, no sé, a lo mejor es pura ignorancia, pero ¿qué hace una rumba así en un disco como este?
¿Por qué?
No, porque a mí escuchándolo digo, ¡ah! Me sorprendió.
¿Sí?
Me sorprendió.
Pero algo pasó, había un kilo sin corte en tu cajón y de pura envidia alguien te lo robó. Tu mejor amigo, el que tocaba la guitarra. ¿Qué será lo que pasó? Que de golpe la guitarra ya no sonaba y ni sonaba el teléfono. No sería tan amigo.
Por cierto, hay en esta canción una escena clásica, la del hombre que baja por tabaco.
El melisma ahí inspirado en Antonio Molina.
La rumba del perdón.
Sí, buscando, ¿no?, la redención. Sí.
¿Tú sabes perdonar?
Me cuesta mucho.
¿Sí?
¿Te puedes creer que me cuesta mucho? Me tardo años. Es algo que estoy de verdad trabajando e intentando cada vez aprender a soltar más. Aprender a perdonar más. Es una cosa que estoy en el proceso.
También dependerá del tamaño de la ofensa, ¿no?
También.
Supongo, ¿eh?
Sí.
Tampoco te falta autoflagelarse. Hay cosas que se perdonan con una cierta naturalidad y otras que hacen bola, o se hacen bola, ¿no?
Totalmente. Y creo que también es bueno que uno se escuche a sí mismo
y
no... ¿Sabes que a veces uno se piensa a lo mejor que ha perdonado? Porque racionalmente dices, no, yo lo perdono.
Lo de la otra mejilla tiene matices, para mí, muchos matices.
Es complejo, porque realmente tienes que ser honesto, yo creo, contigo mismo, de cuándo realmente... has perdonado y cuánto te falta aún por perdonar.
Por cierto, porque has salido a la conversación, ¿eh? Yo no te voy a preguntar si está dedicado a alguien porque tampoco me interesa. Pero si a mí me dicen la mitad de las cosas que salen en esta canción, yo me voy de aquí llorando, pero llorando.
Hola.
Me queda a gusto.
Sí, sí, pero muy a gusto.
Campo de minas para mi
la perla.
Es que hay un par de perlas por ahí.
Solo un par.
Ojalá hubiera solo un par.
Bueno.
Gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
Bueno, pero vuelve a los contrastes deluxe. Es decir, hay hostias como panes, como en esta canción que estamos escuchando. Pero hay palabras de amor, bueno, ¿qué palabras? Hay incluso una oración de amor, una plegaria de un lirismo desbordante, que es esta.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore si alzarebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei tu, sei perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente. Preferito quando piangi, raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine. Mio Cristo piange di amante, piange, piange di amante.
Si alguien no se acomodó con esto es que esta muerte no se ha enterado. A lo mejor, ¿verdad?
Para mí esta canción tenía la inspiración de la fraternidad entre hombre y mujer, de esa inspiración en Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, que aparentemente eran tan amigos. Y intenté pues escribir una pieza desde ahí, que nunca la había intentado, la verdad.
Oye, y lo de cantar en 14 idiomas diferentes... ¿Esto es un gesto de activismo político sin ser política? ¿Me explico? Es decir, de un mensaje de, no sé, de unidad, de fraternidad, de cabemos todos en esto.
O sea, creo que cuando hago música nunca hay una intención directamente o muy concreta. Ni tengo tan presente algo como esto. Lo político es algo tan racional que no creo que escriba desde ahí, no creo que sea tan capaz de escribir desde ahí, pero sí desde la inquietud a lo mejor y el amor hacia entender al otro y acercarme al otro y desde el amor. Entonces sí que creo que buscando esa unión, buscando esa fraternidad quizás, sí.
¿Cuántos puños te han dado que habrían debido de ser abrazos? ¿Y cuántos abrazos has dado che avrebbero potuto essere pugni? Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità graziosa, la grazia è Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre.
Dios mío. Ahora entiendo lo de aquella referencia a María Callas en las semanas previas, ¿verdad?
Me encanta María.
Ya.
Me emociona tanto. No paro de escuchar con obsesión Visidarte.
Maravilla. Oye, el otro día leí en la entrevista del País Semanal que el piano se ha convertido en el instrumento donde o mejor te relacionas o donde estás más cómoda componiendo y tal. Tengo una historia de un pianista, es muy tonta, pero te la quiero contar. Alejandro Pelayo, pianista de Marlango,
sí.
Contó el otro día en El Faro que sus hijos descubrieron que Rosalía le sigue. Dijeron que sigues a Alejandro Pelayo.
Sí.
Y llegó a su casa un día y sus hijos emocionados, ¡Rosalía te sigue! ¡Rosalía te sigue! Y dice, ¿qué vas a hacer? Y Alejandro respondió, cenar.
Muy bien.
Que es una respuesta muy...
Muy bien.
Muy, muy, muy Alejandro Pelayo.
Bien.
Muy Alejandro
bien.
Pelayo.
Me encanta. Claro que sí. Que cene a gusto, hombre.
¿Qué tiene el piano de especial para ti?
Oh, el piano... Hay una claridad en el piano. Y hay un agradecimiento. A la hora de tocarlo es muy fácil. Enseguida suena. Enseguida tú le das a una tecla y ya es agradecido. Entonces no tengo que pensar mucho. En la guitarra me es más complejo. Pese a que la guitarra la toqué desde hace más años, nunca conseguí la comodidad que he conseguido con el piano. Entonces, por ejemplo, componiendo esta canción, la aria, que lo que considero yo la aria.
Sí, sí, pero lo es, aria, lo es, lo es.
A mi manera.
Sí, sí.
A mí, me acuerdo de estar solo con la mano izquierda, cantando melodías, improvisando melodías. Ya tenía la letra, toda la letra estaba escrita. Entonces era intentando encontrar cómo cantarla, cómo traducirla a notas, cómo traducirla a sonido. Entonces fue como improvisando con la mano izquierda y con la voz.
Y cierras los ojos mientras la escuchas, porque ya te ha ocurrido 3 o 4 veces.
Sí, sí.
Y cierras los ojos para concentrarte. Oye, mira, vamos a ir terminando, que el tiempo es el que es. Esto que comentabas hace un ratito de los idiomas, del mensaje, de la fraternidad, de tener presente al otro, de aceptar la diversidad, yo me pregunto si en el mundo el tamaño importa. Y me lo pregunto justamente por esto.
Yo quepo en el mundo y el mundo cabe en mí. Yo ocupo el mundo y el mundo me ocupa a mí. Yo quepo en un haiku y un haiku ocupa un país. Un país cabe en una astilla ocupa la galaxia entera cabe en una gota de saliva ocupa la quinta avenida cabe en un piercing ocupa una pirámide cabe en un vaso de leche ocupa y un ejército cabe metido en una pelota de golf ocupa el Titanic cabe en un pintalabios ocupa el cielo un espino ocupa un continente no cabe en él, pero él cabe en mi pecho ocupa su amor me quiero perder.
Mira que hay hallazgos en las letras de este disco, ¿eh? Pero esta enumeración de dimensiones a mí me parece lo más.
Me encanta que hayas elegido este trozo.
Es que me parece de verdad.
Creo que es mi favorito en el disco.
Y lo del ejército y la pelota de golf me ha hecho pensar en cosas concretas que seguramente no querías, pero relaciones. Sí, sí, está muy bien.
El micro y el macro. Sí, creo que...
Lo local y lo global,
sí,
¿verdad?
Sí, exacto. Lo universal, lo personal. Es como ese contraste. Creo que el contraste es muy importante para mí a la hora de hacer música.
Oye, Rosalía, te agradezco muchísimo que te hayas asomado a la ventana después de 8 años.
¡Ole!
No tardes tanto la próxima vez. La última pregunta es que lo llevo pensando desde que empecé a escuchar este disco. Por lo rompedor que es. Una vez hablando con los hermanos Roca, los de Sledecan Roca, y cuando todo el tema de, en fin, la renovación gastronómica, o sea, las esferificaciones, la deconstrucción, todo les pregunté, oye, ¿dónde está el límite? Y el pequeño de los Roca, Jordi, me miró y me dijo, en el canibalismo. ¿Dónde está el límite de tu música? ¿Qué es lo próximo que harás?
No lo sé, y me encanta no saberlo. Tengo muchas páginas escritas, pero en el fondo, no lo sé. Y creo que esa es la gracia. Yo quiero no saberlo y quiero cada día preguntármelo. Me gusta mucho que tu programa se llame La Ventana. Creo que es mucho más difícil construir una ventana que destruirla. Y me encanta que se llame así. Y creo que me interesa construir ventanas, aprender a construir ventanas. Dedico mi vida a ello. Y espero pues seguir encontrando la manera de aprender a seguir intentando por lo menos hacer ventanas.
Cuídate mucho, Rosalía.
Igualmente.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Limpia la fina de porcelana y de llamana, luz que ilumina. Ruina divina. El placer anestesia mi dolor. El dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Y el dolor siempre vuelve a aparecer. En ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho. Dentro mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte en mi pelo hasta el suelo.
suelo.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Mi mi, ego sam lux
mundi. Know that you fe 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 fe.
Traje algo pa que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
I know that the way that you scare.
Puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, para bien o para mal, transformar.
Vivón antes de te hago, kimi ni dai nashi ni sareru mae ni, yabai yatsu te omou kana. Motte umareta sai no nano, motte umareta sai no nano. Watashi wa kaos no jo. Datte kamisama ga kimeta koto, datte kamisama ga kimeta koto.
Traje algo pa que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. Tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
So what kiss.
Know that you fe 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 fe